El periodista israelí de origen portugués, Enrique Zimmerman, estuvo en Arabia Saudita. Sobre esta experiencia vamos a dialogar unos minutos con él. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Buenos Aires, Radio High.
¿Qué tal, Dani? Encantado. ¿Cómo vamos?
Bien, Enrique. Bueno, ¿cómo fue en principio la previa del viaje? ¿Cómo llegó esta oportunidad?
Yo llevo muchos años trabajando y buscando vínculos con el mundo árabe en general, los últimos 7-8 años, como parte de distintos grupos israelíes que mantienen contactos no formales con el mundo árabe. Y como resultado de todo esto, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, se enteró de estos contactos y me invitó a ir con el avión del equipo del Barcelona que fue a jugar la Supercopa Arabia Saudita. El hecho es que yo me encontré con muchos saudíes en el pasado, incluido gente, generales y gente del gobierno, pero nunca había estado en el país, porque es probablemente el país que hasta hace muy poco era el más cerrado del mundo, conjuntamente con Corea del Norte. Y cuando Bartomeu me dijo, vente con nosotros en el avión y serás el único invitado, no dudé ni un segundo, pero hacía falta un visado. Y ahora la política saudí cambió en los últimos meses. Ellos dan hoy en día visados, contrariamente a lo que hacían antes, a occidentales con pasaporte de 49 países, incluyendo todos los europeos. Y de hecho, lo que ocurrió fue que conseguí visado en muy pocos minutos. Y me uní a Messi y a Bartomeu y a todo el equipo que fue desde Barcelona en el avión, un avión saudí, hasta Jeddah, en Arabia Saudí, para jugar en la Supercopa Española.
Entre esos 49 países, intuyo, no está Israel, o fuiste con tu pasaporte portugués?
Sí, el Israel no está incluido aún, pero obviamente ellos sabían que yo soy israelí, ellos sabían de dónde yo vengo y dónde vivo, y sabían mi actividad, conocían bien, y a pesar de todo aceptaron darme el visado, y no solamente esto, sino que me reuní con altos cargos dentro del país. Algunos de ellos los publiqué, otros no pude, pero bueno, fueron encuentros muy buenos y muy fructíferos, y de hecho me invitaron a volver allí dentro de un mes y medio para continuar todo tipo de contactos. Yo creo que es un momento, yo diría casi histórico, lo que está ocurriendo en este momento. Es cierto que las relaciones entre Israel y estos países como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos y otros, son aún relaciones dentro del armario, son bastante discretas hasta ahora, sobre todo centradas en el tema de defensa y de inteligencia, pero yo creo que hay unos intentos aún tímidos, pero de todas maneras sólidos, de abrir otras puertas y empezar otros vínculos, porque Medio Oriente está cambiando muy rápido, y el hecho de que haya enemigos comunes hoy en día en esta región por parte de Israel y del mundo árabe suní, sobre todo obviamente Irán y los grupos de la Jihad Mundial, Al-Qaeda y Daesh, el Estado Islámico, yo creo que todo esto provocado ha cambiado las cartas, y se empieza un diálogo que antes parecería ciencia ficción. Y para mí es muy importante ser parte de ello, así que fui allí, estuve 5 días y pienso volver todas las veces que pueda. Creo que es importantísimo y que es una oportunidad estratégica para Israel a la larga y a nivel profesional, obviamente, también.
Si yo te tuviera que preguntar, ¿Qué consultas te hicieron a vos sobre Israel? Si alguien te preguntó sobre la vida en Israel o sobre la política de Israel, ¿y qué pudiste preguntar vos sobre la política y la vida en Arabia Saudita? ¿Cómo resumirías esas charlas, algunas publicadas y otras no?
Obviamente la curiosidad de ellos sobre Israel es brutal. Yo me llevo conmigo una frase que me dijo un general, que me dijo, a ver cómo podéis transformar la Startup Nation, la nación de los startups, de las iniciativas tecnológicas, en la Startup Region, en la región de los startups, y de alguna manera colaborar más a este nivel. Eso por un lado. Por otro lado, me hicieron muchas preguntas sobre la sociedad israelí, sobre lo que ocurre aquí, sobre la política, están un poco confusos con cómo estamos nosotros también, con toda la política interna israelí y el hecho de que llevamos casi un año sin gobierno o más, de hecho un gobierno real y tres elecciones desde menos de un año. Entonces también sobre esto hicieron preguntas y obviamente yo les pregunté sobre cómo es posible que hayan cambiado de postura de esta forma, que en el siglo XX lo único en común a gran parte del mundo árabe era el deseo de ver a Israel eliminado y fuera del mapa, y que hoy en día proponen, aunque tímidamente, a Israel una normalización. Y ellos me dieron muchas explicaciones, desde luego la tecnología, la juventud, allí hay 70% de jóvenes de menos de 30 años, que para ellos las guerras del siglo XX son como las guerras de los romanos, pero que al mismo tiempo ellos llegaron a la conclusión hace tiempo ya, según me comentó una personalidad, que no hay opción de vencer a Israel en el campo de batalla y que por lo tanto hay que buscar otras formas. Hay una frase muy buena que escuché de un príncipe que me dijo: Israel es el país más fuerte entre Gibraltar e Indonesia. Y yo creo que es interesante todo esto. Yo creo que estamos en una época de cambio realmente significativo y hace falta líderes en las dos partes que tengan la valentía de luchar contra los radicales que existen, que intentan apagar estos procesos en todos los bandos. En Arabia Saudita sabemos que con todas las reformas hay aún viejos hábitos, como lo que vimos en Estambul, en el consulado con el asesinato de Khashoggi, y otros que están allí dentro del régimen intentando apagar la luz que se encendió al final del túnel, en las reformas en el Estatuto de la Mujer y en otras cuestiones que es muy visible y muy, yo diría, casi espectacular ver de repente mujeres que algunas se atreven a sacarse el velo de la cabeza, otras vienen al estadio de fútbol a apoyar, es algo totalmente nuevo, o conducen, que para nosotros son cosas totalmente normales, pero en este lugar, el reino probablemente más conservador del mundo, es como una gran novedad y una gran revolución.
Enrique, ¿dónde te tomó la noticia de la muerte de Soleimani?
En Israel aún antes de partir, pero obviamente los ecos de todo esto ocurrieron cuando yo estaba allí y este obviamente era un tema del día y me llamó mucho la atención porque de hecho llegué a la conclusión de que la posición de Arabia Saudita y de Israel está más próxima que la posición de Israel y de algunos países europeos. O sea que de hecho en este caso frente a Irán yo creo que hay una colaboración importante que viene de estas posiciones conjuntas entre los dos países.
La última, Enrique, agradeciéndote tu tiempo, tiene que ver con lo que mencionabas antes de la política interna israelí. ¿Vas a estar en las listas en las próximas elecciones?
No, en estas elecciones yo no estaré. Yo he vuelto al periodismo con toda la fuerza. Ya veremos en el futuro. Espero que terminemos esta época de inestabilidad y que se pueda formar un gobierno, porque en algunos aspectos Israel está bloqueada, neutralizada. Yo lo veo a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, que prácticamente no funciona, y otros sectores de la sociedad muy importantes y críticos en sanidad, etcétera, que están totalmente paralizados. Y creo que llegó el momento de que haya, por un lado, estabilidad, y añadiría un detalle. Hay un nuevo partido en Israel que os sugiero que estéis atentos a él. No sé si sus resultados van a ser suficientemente buenos en estas elecciones, pero es el Kol Hanashim, que es la voz de las mujeres. Hay un grupo de mujeres de todos los sectores de la sociedad, de todos los grupos, derecha, izquierda, centro, que se han unido para intentar reforzar el papel de la mujer en el Parlamento y en el Gobierno, que me parece una iniciativa muy interesante y, sobre todo, lo más importante, que haya un gobierno sólido, con una mayoría sólida a partir de las próximas elecciones del 2 de marzo.
Enrique, como siempre, ha sido más que amable. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires.